Qué gran placer tener cada jueves a Ana Gómez, nuestra abogada de cabecera, como siempre digo. Ella es presidenta de ASNALA y también se caracteriza ya, no solamente eres presidenta de ASNALA, sino la abogada de Madrid Trabaja. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Qué bonito. Y me siento muy honrada que digas eso. Yo me siento parte del equipo.
Hombre, es que eres parte del equipo, indudablemente. Y nosotros encantados y también honrados con contar con tu presencia cada semana. Y bien que se alegran los oyentes que, en fin, reciben respuestas siempre muy atinadas de tu parte. ¿Qué tal va todo?
Uf, pues te diré que agobiada, mucho trabajo.
¿Y eso?
Sí, suele ser un mes muy malo. Pero este está siendo especialmente malo, por mucha carga de trabajo y con ganas ya de irse de vacaciones, ¿sabes?
Sí, estas cosas. Y ya nos dijiste que efectivamente julio era un mes muy intenso ante la perspectiva de un agosto muy paralizado desde el punto de vista judicial, aunque pueda haber alguna circunstancia que lo agite, ¿no? Y que os moleste en las vacaciones, que ya nos contaste. Ana. Uy, que hemos perdido a Ana, nuestra... Ahora. A ver, ahora parece que la escuchamos.
Perdón, que estaba diciéndote que se están intensificando los seres. Los seres y algún ERTE. Entonces, claro, los periodos de consultas, pues en algún caso llegan a los 30 días. Y justamente en estos momentos, pues se solapa, ¿no?, con tus planes de vacaciones, en fin. Esos son hándicaps que tiene la profesión de abogado, que no todo es lo que reluce.
Claro, sí, evidentemente, por no decir las jornadas largas de estudio que no se ven, ¿no? Se ve más vuestra parte en los tribunales, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo.
Muchas gracias por reconocerlo y desde aquí, de verdad, que lanzo un saludo a todos los oyentes que sean del gremio, de la profesión de abogados, porque efectivamente tenemos una carga de estudio detrás. Yo siempre digo que estudio más que la carrera. Si me oyen mis profesores de la universidad.
No, pero además es que, claro, tenéis legislación cambiante, sentencias, casos que luego, no, en fin, habrá muchos que sean muy habituales, pero después seguro que te aparece algún caso ahí, pues, insólito, digamos.
No, y las redes sociales son un constante, ¿no?, maná de soluciones.
Sí.
Y estás, bueno, en continua conexión, no desconexión, sino conexión.
Bueno, pues nada, hay que también desconectar y espero que hoy sí nos dé tiempo a hablar de una noticia al respecto. De lo que sí nos va a dar tiempo es de comunicar a los oyentes los caminos que tienen para trasladar sus preguntas a Ana. Vamos a ver si escuchemos algo.
Ahora sí, que pueden elegir cualquiera de las dos opciones que tenemos disponible, Peña, tanto el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, como ese número de WhatsApp donde nos pueden mandar notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Dicho esto, si estás preparada, Ana, vamos con las consultas.
Venga, adelante.
Venga, pues vamos.
Comenzamos con la consulta de un oyente que nos dice que presentó su empresa, los ERTES, a los fijos discontinuos en el mes de junio y que le aseguran que mandó los documentos al SEPE, pero resulta que no han cobrado la prestación en el mes de julio. Dice además este oyente, Ana, que como ya han tenido problemas con la gestoría de la empresa, le gustaría saber si hay algún medio para conocer que de verdad se han presentado los documentos ante el SEPE. Por lo tanto, la pregunta que tiene para ti este oyente es si puede reclamar a su empresa que demuestre que realmente han presentado los papeles.
Así es, Javier. Para todo, para este oyente hay que recordarle, como cualquiera que está afectado por un ERTE, que tiene el derecho a pedirle a su empresa que le justifique que ha presentado los papeles de la documentación al SEPE. Si no lo hace, puede acudir directamente a la Inspección de Trabajo, que se lo va a pedir al empresario. Y también me atrevería a recomendarle que presente también un escrito al SEPE.
¿Un escrito en qué sentido?
Para solicitar confirmación de que si no se ha presentado, sí, correctamente.
Vale, perfecto. O sea que lo puede consultar con el SEPE al tiempo que lo pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo. O, por supuesto, le dice a la empresa que le demuestre que han ejecutado, ¿no? En fin, pues vamos con la segunda, entonces.
Sí, la segunda cuestión que además nos dice que tiene una duda de un tema laboral. Por lo tanto, estamos en el momento oportuno con Ana para responderla. Y es un oyente que trabaja, Ana, en un centro deportivo con un contrato fijo desde hace 12 años, 40 horas semanales, jornada completa. Su duda es que el jueves le pusieron la vacuna, hace justo 7 días, le dio reacción, estuvo 2 días con fiebre y no pudo ir a trabajar. Su médico de cabecera le dio de baja 3 días, jueves, viernes y sábado. Resulta que el sábado libraba y su jefe, al tener que cubrir sus días de baja, además nos apunta que la empresa les tiene bajo mínimos, le asegura y le dice que debe recuperar esos días de la baja viniendo los días que libraba. Este oyente entiende que eso no es así, que no tiene nada que ver con esos días de baja, con los dos de libranza y que por lo tanto no debería perderlos. Quiere tu respuesta y confirmación, si es posible.
Pues claro, le voy a decir al oyente buenas noticias. Efectivamente, no tiene que perderlos, no se los puede quitar la empresa. Los días de libranza, que son días de descanso, ¿no?
Sí.
Corresponden perfectamente con independencia de los días de baja, que son una situación de suspensión del contrato, ¿no? Por causa justificada y que evidentemente no tiene que recuperar.
Ya. O sea que, además es que es una situación distinta de la que creo que hemos comentado alguna semana anterior, que es el permiso para ir a vacunarse, que eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, sí. Esto es una baja tal cual, podría haber sido un constipado o, no sé, una enfermedad normal y corriente, un accidente, un pequeño accidente de unos días, y no te hacen recuperar esos días.
Claro, claro. Y además, encima, cuando se tiene el parte médico de baja, que era el caso de este oyente.
Eso es, pero entonces si la empresa le quita esos días de libranza, él tiene todo el derecho a reclamarlo.
Vale. Bueno, pues enseguida, Ana, volvemos contigo, si te parece, con más preguntas de los oyentes. Y hay que recordar que también comentaremos algunas noticias de la actualidad, entre otras cosas, si una empresa puede obligar a los trabajadores a no tener propinas. Y me refiero, por supuesto, a una empresa de hostelería. Enseguida lo vamos a comentar con Ana. Volvemos con nuestra abogada, con Ana Gómez, para solucionar consultas que tenemos de los oyentes. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Venga, pues tercera pregunta, Javi.
Sí, tercera consulta ya de este jueves con la abogada laboralista Ana Gómez. Y es la consulta de una oyente, Ana, que nos dice que le han dado de baja por un trastorno de ansiedad que se ha producido por el trabajo. Y dice que a las 3 horas de que le hayan dado la baja, le han mandado un SMS desde la empresa diciéndole que está despedida por no superar el periodo de prueba. Está claro, ya lo tiene bastante claro, que le han despedido por la baja. ¿Puede hacer algo, Ana?
Por supuesto que puede hacer, porque nos ha comentado una cosa muy interesante, y es que la baja está motivada por una ansiedad que le ha producido el trabajo. Esta conexión entre la ansiedad y el trabajo le protege especialmente contra este cese, que no es propiamente un despido, es una no superación del periodo de prueba. Entonces, ella podría articular ya una demanda de despido nulo. Fijaros, ¿por qué? Porque puede suponer esto una vulneración a los derechos a la integridad física, incluso al honor, a la dignidad, porque está en juego la salud motivada por el trabajo. Si hubiera sido una baja, por ejemplo, imagínate una baja normal, ¿no? A veces se produce un accidente de circulación, ¿no? Y la empresa le cesa en periodo de prueba. Al no haber una conexión con el trabajo, es más difícil articular tu defensa. Pero yo, como abogada, en este caso le diría, vamos adelante, vamos a plantear una defensa como nulo, un despido nulo, precisamente por, como digo, esa ansiedad está motivada por el trabajo.
Ya. Yeah. Bueno, pues que lo tenga en cuenta y, oye, pues yo creo que dentro de lo malo que supone esa circunstancia que nos ha relatado, tiene buenas noticias porque tiene posibilidad, por lo menos, de luchar.
Terminamos con otra consulta. Casi hablamos de una estrategia que tiene planteada este oyente que firmó un precontrato con una empresa y ahora dice Ana que se arrepiente porque ha recibido una oferta muy buena además de su empresa actual. El precontrato, el problema es que tiene una cláusula de indemnización en caso de que no se incorpore al puesto de trabajo y deja de ser válida esa cláusula cuando se incorpore a su puesto. La pregunta que tiene para ti, Ana, es si puede o no tiene que dar el preaviso en su empresa actual, es decir, que se incorpora en cuanto firme el contrato y después, al día siguiente, rechazar voluntariamente ese puesto estando todavía en periodo de prueba, o si debería informar a su empresa actual de todo esto. Dice que no sabe qué hacer, te pide consejo, a ver qué estrategia le recomiendas.
Bueno, pues es una consulta de estas originales, ¿verdad? ¿No? A mí me gustan por eso, por la originalidad, pero vamos a ver. Las dos opciones tienen pros y contras. Yo me atrevería a decir, para que esté más, para que lo valore él, desde luego, o ella, si la empresa donde está le ha hecho una contraoferta para evitar que se marche, evidentemente es conocedora de que tiene la otra oferta.
Claro.
Entonces, de manera abierta le puede decir a la empresa, tengo este problema encima de la mesa, porque muchas veces la propia empresa le dice, no te preocupes por nada, lo apañamos nosotros, si tenemos que pagar algo lo pagamos nosotros, o oye, directamente haz eso, porque lo que está planteando él efectivamente puede funcionar, ¿no? Se incorpora y el siguiente día, por no superación, porque el trabajador también tiene el periodo de prueba, que normalmente se aplica por la empresa, pero también puede aplicarlo el trabajador y decir, me voy, no me gusta el trabajo y me voy. Entonces, para que él esté más tranquilo, yo, viendo el panorama y las condiciones que nos cuenta, quizá hablándolo con la empresa actual, se va a quedar más tranquilo y se va a solucionar. Pero la otra opción, también, aunque con su cierto riesgo y su tensión, también podría funcionarle.
Claro. Claro, puede ser una solución. Hasta se puede pedir vacaciones en un lado, dice, al otro. En fin, bueno, y es que, no, Ana, tú lo sabrás mejor, pero es que yo esto de los precontratos es la primera vez que lo oigo. Vamos, quiero decir, lo había hablado, lo había visto con los futbolistas, pero no con los trabajadores de a pie.
Estas cláusulas de servilleta, ¿no? Sí. Prácticamente.
Las cláusulas de rescisión, ¿no? Y si no cumples el preacuerdo, tienes que pagar una multa. Esto yo no había escuchado en ningún trabajo de los terrenales, de los mortales.
Claro, es más raro que se vea a los terrenales, pero es que se escucha gente muy importante. Estoy convencida que este oyente tiene un contrato interesante.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Ana, que enseguida volvemos contigo para comentar noticias de la actualidad, que hoy ya digo que son muy curiosas. Abrimos nuestra mesa de redacción y contamos de nuevo con Ana. ¿Estás ahí, verdad, Ana?
Estoy.
Muy bien. Oye, que vamos a hablar de propinas.
Sí. Fíjate, el titular es prohibido prohibir propinas. Así lo leemos en una noticia del Confidencial que recoge, Ana, una sentencia del Tribunal Supremo en el que anula la decisión de una empresa de restauración de impedir que sus empleados pudieran recibir esta gratificación, una recompensa por el servicio, por el buen trato, mientras estaban los clientes pues comiendo o cenando. El alto tribunal considera que esto supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que, por lo tanto, requiere una negociación colectiva y un periodo de consultas. Esto no ocurrió así, de hecho, fue una decisión unilateral de la empresa. Tras una auditoría interna, fueron retirados los botes de propina, se añadió además en los tickets que no se admitían propinas e incluso colocaron un cartel en los establecimientos. La postura de la empresa había sido avalada, en primer lugar, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero ahora el Supremo lo anula al estimar el recurso presentado por Comisiones Obreras.
¿Quién te iba a decir a ti, Ana, que la propina iba a ser un conflicto laboral?
Bueno, también ha sido la cesta de Navidad, así que todo puede ser. A mí me gustó la sentencia por lo original, pero tampoco me sorprende.
Bueno, porque digamos que la sentencia va más sobre la forma que sobre el fondo, ¿no? O sea, que se hizo mal por parte de la empresa, no entra a valorar si es buena la propina o no es buena la propina.
Eso es. Es decir, lo que extraes de esa sentencia es que haciéndolo mejor sí se puede hacer.
Claro, o sea, que cuidado a los trabajadores, que ahora igual la empresa lo hace bien y se quedan sin propinas. Siguiente noticia, Javi.
Y siguiente sentencia del Tribunal Supremo, que indica que llegar tarde al puesto de trabajo sin una causa justificada es motivo de reducción del salario. El Supremo ha estimado que una empresa del sector del call center tiene derecho de reducir el sueldo de su empleado en proporción a las horas no trabajadas derivadas de la impuntualidad. La decisión ha generado malestar entre los sindicatos, que creen que entra en conflicto con el Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe las multas de haber, que no están permitidas las reducciones de salario como castigo o sanción. Sin embargo, el Tribunal Supremo no lo ve así y discute que las reducciones salariales entren dentro de este concepto jurídico.
A ver, Ana, explícanos un poco antes de que nos cuentes la opinión.
Bueno, pues como me caracteriza, voy a ser muy rápida. Yo lo que creo es que hay que diferenciar. Deja claro el Supremo dos cosas. Si un trabajador es impuntual, no está cumpliendo con sus horas de trabajo pactadas, con lo cual no se le venga obligación de pagarlas. Esos tiempos que no trabaja no hay que pagarlos. Y otra cosa es que además la empresa puede sancionar al trabajador, ¿eh? Entonces recibiría, digamos, una sanción por impuntual o por no acudir al trabajo, y aparte no recibiría todo el sueldo, porque se le puede descontar las horas que no trabaja, precisamente por eso, porque no son tiempo de trabajo.
Ya. Bueno, y la última, la desconexión, que hoy nos da tiempo a comentar.
O la no desconexión, porque un informe de InfoJobs apunta que el 82% de los trabajadores responde a llamadas fuera de su horario laboral, incluso un 74% también durante sus vacaciones. Año 2021, 3 años antes, en 2018, era el 51% de los trabajadores los que realizaban estas llamadas o contestaban, justo cuando entró en vigor la ley que pretendía blindar esa desconexión digital, fíjate.
Bueno, Ana, que no nos desconectamos.
Lo que yo decía al principio.
Sí.
Ni con una ley nos desconectamos.
Ya ves que no es solamente tema de los abogados. Ana, hasta la semana que viene, gracias.
Adiós, un abrazo.